Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España afronta un nuevo día marcado por los incendios. Gonzalo Zavalla, España arde. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y a la espera de una nueva actualización, a primera hora de la mañana, la información que nos llega es que la situación sigue siendo muy difícil en muchas zonas de España. Uno de los focos que más preocupan está en Zamora. Allí han ardido casi 30.000 hectáreas. Ricardo vive en Losacio.
Yo estaba en mis naves con gente del pueblo y de la zona que me estaba ayudando también a apagar para que no se me quemaran. Y me han llamado para decirme que le estaba cubriendo con el fuego la máquina. Y me ha llamado mi hermano y he bajado rápido con extintores para ver si se quemaba.
La bajada de las temperaturas, a pesar del viento cambiante, ha dado una pequeña tregua esta noche a los bomberos y a los vecinos de al menos 20 localidades que han podido volver a sus casas. 34 estaban desalojadas ayer y en total estamos hablando de unas 6.000 personas. En Galicia continúa preocupando el incendio de Carballeda de Valdeorras. Las llamas han entrado en León y allí dos pueblos han tenido que ser desalojados. Hay calcinadas 19.000 hectáreas y 1.400 personas fuera de sus casas. Una de ellas es Gema.
Mi familia en concreto tiene un desalojo difícil, pues tenemos un bebé de 6 meses y una abuela encamada de 97 años de edad y con oxígeno. Y fuimos a un pueblo de un familiar en el concello de Samos. La gente joven queda en el pueblo, ya que como no tenemos medios, se han quedado en el pueblo para si se acercaba el fuego poder defender nuestras casas.
Los que también siguen desalojados son los 2.000 vecinos de Hoyo de Pinares, en Ávila. En Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, 100 vecinos también han tenido que dejar sus casas esta noche y ya van 2.300 hectáreas arrasadas. En Zaragoza, en Ateca, arden ya 5.600 hectáreas. La A2 está en estos momentos cortada entre los kilómetros 150 y 211 y también la conexión ferroviaria Madrid-Zaragoza a la altura de Calatayud. 5 municipios han tenido que ser desalojados en esa zona. Alberto es uno de los vecinos que ha tenido que dejar su casa.
Ha venido la Guardia Civil por las calles y ha dicho que había que abandonar el pueblo e ir a Ateca, al pabellón deportivo. Pues todo el pueblo se ha ido. Ahora la situación es que el pueblo está todo carbonizado por los alrededores, cultivos de secano, regadío, montes, árboles, todo. Todo negro, todo cenizas.
A partir de las 6 vamos a ir actualizando la evolución de los incendios en España, en Herrera, en COPE. Pero bueno, con el fuego a un lado, vamos a estar también pendientes del Parlamento andaluz. Allí hoy se celebra el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Pedro Ochoa.
Será a partir de las 12:30, pero esta vez sin incertidumbre alguna, al estar respaldado por una cómoda mayoría absoluta de 58 diputados. A pesar de ello, según el portavoz del Gobierno en funciones, Elías Bendodo, Moreno hará mañana un discurso inclusivo en el que todas las fuerzas políticas se podrán sentir representadas.
Por tanto, le adelanto que ningún grupo se va a sentir incómodo con el discurso del presidente y todos se van a sentir identificados en parte y todos tendrán motivos para votar a favor de su investidura, y si no lo hacen, será por una motivación ideológica de partido, ¿no?
Mañana será el turno del presidente, el jueves el debate y por la tarde la votación, en la que Juanma Moreno será reelegido presidente de la Junta, tomando posesión en un acto institucional el próximo sábado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con un último apunte deportivo y con una buena noticia que falta hace. Mohamed Katir ha firmado una carrera prodigiosa en los 1500 del Mundial de Atletismo. El murciano acaba de conseguir una medalla de bronce. Ha remontado varias posiciones en la última vuelta y es la primera medalla española en esta prueba desde 1999. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 20 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros tenemos la obligación de seguir poniendo calles, no están ni mucho menos puestas, hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que comienza la jornada ahora y mucha gente que intenta dormir y no lo consigue, con lo cual acude a la radio y aquí son, en la cadena COPE son bien recibidos porque saben que forman parte de este equipo de ponedores de calles. Mira, yo perfectamente te podría hablar, pero no te voy a hablar de ese ingreso mínimo vital que llega únicamente al 22% de hogares en riesgo de pobreza, lo que constata los problemas de despliegue de este mecanismo que se creó para ayudar y no está ayudando. No me voy a meter ahí. Te podría hablar sobre la dimisión de Dolores Delgado por problemas de salud, o por supuestos problemas de salud. Le sustituye Álvaro García Ortiz, una persona afín al PSOE y que, por lo tanto, no está extinto de polémica. No me voy a meter ahí, esto no es un programa de política. O te podría hablar sobre el gobierno y autónomos que alcanzan un preacuerdo para fijar un nuevo sistema de cotización. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Nosotros somos los de las historias humanas, las historias reales de lo que vive y siente España, incluso en la madrugada. Y por eso en esta segunda calle positiva quiero hablarte ahora de un verdadero héroe, una persona que ha preferido arriesgar su vida para salvar a la de los demás, alguien que al ver el peligro inminente de las llamas, del fuego arrasador, no dudó un segundo en ayudar de cualquier manera para evitar que el peligro se expandiera y afectase a sus seres queridos y en este caso a su pueblo. Te estoy hablando de Ángel Martín, un agricultor de los muchos que hay ahora mismo trabajando el campo y que también son ponedores de calles. Pues este agricultor, insisto, Ángel Martín, es un agricultor de Tábara, en Zamora, que ha protagonizado uno de los actos más heroicos que hemos visto a lo largo de esta crisis de incendios que estamos viviendo en España. Resulta que Ángel, al ver la velocidad con la que avanzaban las llamas en dirección a su pueblo, pues decidió no estar de brazos cruzados o esperando a que llegasen las llamas y decidió coger su retroexcavadora y de alguna manera empezar a cavar para lograr hacer un cortafuegos que impidiese el paso de las llamas que iban directamente hacia Tábara, una localidad de 700 habitantes. En cierto punto, Ángel se vio atrapado en esa gigantesca columna de fuego, por lo cual no pudo salir indemne de semejante acto de heroísmo. Dejó su tractor en llamas y salió corriendo intentando escapar del incendio mientras las llamas lo abrazaban. Inmediatamente pudo ser rescatado por un helicóptero de las emergencias de Castilla y León y fue trasladado al hospital Río Ortega de Valladolid. Ahí se sigue recuperando en este momento. No es para menos porque tiene el 80% de su cuerpo quemado, absolutamente quemado por el fuego. Y yo quiero que estas palabras que esta mañana le estoy dedicando con mucho cariño a Ángel, que por cierto salen desde mi corazón, están llenas de agradecimiento por su valentía y por sus agallas al enfrentarse sin miedo alguno a esa gigante columna de fuego que venía arrasando todo lo que había por su paso. Hoy no son solo las 700 personas que viven en Tábara quienes están agradecidas a lo que Ángel ha hecho, sino seguramente está toda España agradecida a ese gesto, por ver que existe gente capaz de hacer lo que sea por proteger a los demás. Y por esa razón, Ángel, desde Poniendo las Calles, todo el equipo, te damos las gracias y te deseamos una buena recuperación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 20 de julio de 2022, insisto, hacemos radio en directo, esto no es un programa grabado, sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú, y además nos encanta estar acompañándote, hagas lo que hagas. Mira, una de las cosas que hemos hecho en la primera hora ha sido hablar del estrés. Es verdad que el estrés forma parte de la vida de muchas personas, y puede que de la tuya también. Y esto no se trata de causarte un quebradero de cabeza, ni muchísimo menos, sino de concienciarte de que de todo se puede salir con un poco de ayuda y de fuerza de voluntad. Y es que no nos engañemos, ponedores, desde que empezó la pandemia allá por marzo de 2020, empezó la pandemia oficialmente, realmente ya teníamos COVID desde el 19, los diagnósticos de estrés o derivados en depresión es verdad que se han disparado. Y si algo ha hecho el COVID es que nos ha acercado más a la realidad de que hay que cuidar la salud mental. Y es importantísimo, como también lo es, conocer la relación que existe entre el estrés laboral y posibles enfermedades mentales. Y si tú, ponedor, que nos estás escuchando, sufres este problema, debes saber que la mayoría de los desencadenantes de la depresión se pueden prevenir. Y esto ya no es algo que lo esté diciendo yo en ese momento, sino que lo dice un experto como el doctor Celso Arango, que es el director de psiquiatría en el Hospital Gregorio Marañón.
Los centramos fundamentalmente en aquellos factores de riesgo que son evitables. Entonces lo que vemos es qué porcentaje de cada una de estas enfermedades es producida por un factor de riesgo que sea prevenible. El caso que nos ocupa y el que les interesa es el de la depresión y el estrés laboral. Y lo que vemos es que las situaciones de estrés crónico mantenido en el tiempo en el lugar de trabajo explican aproximadamente entre un 15 y un 20, no sale un 18% de las causas de depresión.
Y es que el verdadero problema viene cuando la pelota en la cabeza se hace tan grande que se vuelve incontrolable y entonces se origina el problema que está comentando el doctor, que es el estrés crónico. Es algo muy incómodo que te hace estar constantemente pendiente de tu cuerpo y de si tienes algún síntoma o alguna alteración fuera de lo normal, pero claro, el quid de la cuestión está en que cuando uno se encuentra en esas circunstancias, cualquier signo, por mínimo que sea, ya nos parece que no es normal, y es entonces cuando nos encontramos encerrados en un laberinto sin salida y cuando realmente empiezan los problemas.
Lo que es importante aquí es la palabra, uno, crónico, y dos, la palabra es ese estrés que se acaba convirtiendo en un problema en el funcionamiento de la persona. El estrés es bueno. Sin estrés, la especie humana no hubiese supervivido. Ahora, cuando ese estrés es crónico, se mantiene en el tiempo y es superior a lo que nosotros podemos gestionar, es cuando realmente aparecen los problemas.
Importante también es decir que el estrés es algo que tampoco entiende de edades. Otra cosa es que a determinada edad uno pueda ser más consciente de que lo tiene o de que prefiera sufrirlo en silencio. Y es precisamente el problema del aislamiento una de las consecuencias que puede traer si no se gestiona bien. Sobre todo es fundamental comentarlo con familiares o amigos. No te dé vergüenza sacar el tema y desahógate, porque solo así se podrá ir mitigando el problema poco a poco. Pero como te acabo de decir y como también comenta el doctor Celso Arango, cada persona es un mundo y cada cual lo lleva a su manera. Las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es dar paso a Herrera en Cope a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Hasta entonces te vamos a seguir contando historias en este miércoles 20 de julio de 2022. Santos Elías, profeta, Apolinar, obispo y mártir, y Librada, virgen y mártir. Y para esta segunda hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy me comentaba que le apetecía mucho hablar de algo que tenemos que tener muy en cuenta para estos días de verano, y es la vitamina de moda y su escasez. Estamos hablando de si necesitamos o no la vitamina D, o por qué necesitamos más vitamina D de la que pensamos. Claro, Jorge nos va a explicar el por qué necesitamos esa vitamina D. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Y hasta las 6, ¿qué más cosas tenemos que contar?
Hasta las 6 de la mañana, y vamos a estar con Alfonso García, nuestro experto en motor, popular Motorman, con quien hablaremos de temas como las ayudas del gobierno a las empresas de transporte, las novedades comerciales en camiones y furgonetas, y sobre la orientación del aire acondicionado del coche, entre otras cosas, cuestiones que seguramente nos interesan a todos.
Muchísimas gracias, Guillermo. Hay ponedores que también están pendientes del tiempo que va a hacer, de cómo viene la jornada en estos días que estamos viendo los que tenemos la inmensa fortuna de no tener un fuego al lado, pues sufrimos mucho viendo las imágenes en televisión de cómo arden, de cómo está ardiendo muchas partes de España. Y hay mucha gente que está con ganas de saber cómo vienen las temperaturas, cómo se va a comportar el tiempo en el día de hoy. Rubén, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que bastante bien. Algo preocupado, tengo que decirte, porque hay mucha gente que a título privado me escribe a través de Facebook y me dice pues que tienen un fuego cerca o que han tenido que desalojar la casa. Hay muchísimas preocupaciones, que el calor sigue, que encima, como nos has contado en la primera hora, que van a seguir subiendo las temperaturas. Yo no sé cuándo va a parar todo esto, ¿eh?
Pues la verdad es que no se ve un final cercano, pero está siendo terrible todo lo que está pasando con los incendios, y por supuesto que desde aquí todo nuestro apoyo y todo el ánimo a la gente que lo está viviendo de cerca.
Siempre, muchos voluntarios, mucha gente que han tenido que dejar sus casas o sus segundas viviendas o sus campos, es que, o el ganado, cuántos animalitos pueden estar por ahí sufriendo también, ¿no?
Sí,
han podido quemar. O sea, es tremenda la situación que estamos viviendo y no nos olvidamos, y queremos efectivamente, Rubén, mandar un abrazo y un trocito de nuestro corazón para esas personas que lo están pasando mal. Cuéntanos un poco cómo viene el tiempo.
Pues el tiempo, como hemos venido anunciando, va a haber algún cambio que otro, pero lo que vienen siendo las altas temperaturas va a seguir más o menos la cosa como llevamos teniendo todos estos días. Uh-huh. Habrá cielo nuboso cubierto en el Cantábrico con la posibilidad de alguna lluvia débil e intervalos de nubes bajas en zonas aledañas y en Galicia y en el norte de las Islas Canarias, y también se espera algo de nubosidad baja en el entorno del estrecho, y cuando caiga la tarde, a medida que vayan pasando las horas, habrá intervalos de nubes de evolución en el sur del sistema ibérico y Pirineos, sin que se pueda descartar algún chubasco tormenta también de carácter débil y aislado. En lo que se refiere a los vientos, habrá vientos de componente norte en el tercio norte peninsular, de noreste en la mitad sur del área mediterránea, en Baleares, y los intervalos fuertes se notarán en Canarias. Y en lo que vienen siendo las temperaturas, las diurnas van a subir en la vertiente atlántica y Canarias y van a bajar en la vertiente cantábrica y en el tercio oriental peninsular. Esto se va a notar sobre todo en Navarra, en el sur del País Vasco y en zonas aledañas, y en cuanto a las mínimas, van a subir en Canarias y en el suroeste peninsular, y bajarán un poco en amplias zonas del centro y del interior norte, pero como comento, en el resto del país se notarán muy poquitos cambios y el calor va a seguir apretando fuerte.
Muchas gracias, Rubén. Tomamos nota para llevar un poquito mejor este miércoles 20 de julio. Yo quiero dar las gracias a Aurelio Alvarado, que nos acaba de regalar un me gusta a nuestra página de Facebook, o Juan Núñez, o Juan Hernández Hernández, o José Antonio Castillo, Roberto García, Atanasio Casas, López Ruiz, Lourdes Maldonado, Juan Cervilla, Francisco Pérez García, José Luis Merayo, también Fernando Sánchez, Ana Peña, Francisco Blanco, Carlos Barrios Aguirre, José Joaquín García Martínez, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón para demostrar que hay mucha gente que está poniendo las calles, y también hay gente que prefiere, y a mí me encanta, que nos manden notas de voz, notas de audio, donde conocemos la voz de nuestros ponedores. Esto es un regalo bendito, de verdad. La gente que coge su WhatsApp, nos manda una nota de voz y suenan así de bien, de verdad, yo se lo quiero agradecer, vamos, inmensamente.
Buenos días, señores ponedores de la noche. Aquí el Pirañita de Utrera, hombre, que ya va a caminito del pescadito fresco. Pulpo, para mí la sandía es lo mejor del mundo, hijo. Aunque bien, yo sea del Betis, me gusta, es lo único rojo que me gusta. Venga, soy ponedor.
Ayer hola, Carlos, buenas noches. Saludos desde Argentina, en la provincia de Santa Fe.
¡Buenos días! Muchas gracias. ¡Ponedores! Aquí vamos a Rutica, Rutica para abajo. Una noche como lo pudo. A todos los conductores, un saludo. Ahí vamos, ponedores, que somos muchísimos. ¡Un saludo!
Hola, Pulpo.
Muchas gracias.
Saludos de Argentina. Aquí son las 12 y 20 de la noche. Los escucho todas las noches. Muy bueno el programa. Poniendo las calles.
Buenos días, qué bien, Pulpo. Muchas gracias. Aunque estamos rodeados de fuego en el Bierzo.
Buenos días, Pulpo.
Un abrazo.
Aquí, compañero de la Rosca, por la 43. Hace poco me he parado en Santa Cruz de Mudela y he comprado un meloncito para llevármelo en la ruta. Aparte, pues mi señora ya se ha encargado de llenarme el cajón con fruta del tiempo. Venga, un saludo.
Qué bien, qué cantidad de mensajes, sobre todo, qué diferentes todos. Muchísimas gracias por dejarnos estas notas de voz en el 662-942-605. Nota de voz que nos envíes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción es del año 1971. Sube la radio todo lo que puedas, súbeme la música, por favor, Alejandro, y disfrutemos de esta joya de Joan Manuel Serrat.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel, Me iré tras una nube para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da?
Qué bonita canción de Joan Manuel Serrat que suena en Poniendo las Calles a las 5:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Y qué bonito es asomarse a nuestro Facebook y leer tantísimos mensajes de ponedores que están repartidos en cualquier parte del mundo. Jaque Montero ahora mismo me escribe desde Chicago. Dice: Pulpo, soy el ponedor 80.000. Ayer cuando le di a seguirnos, me saltó que era el ponedor 80.000. Yo soy profesor de universidad de español aquí en Chicago y estoy trabajando en mi próximo libro mientras os escucho cada noche. Pues Jaque Montero, que sepamos del libro, que cuéntame cosas, y si un día tenemos que hablar aquí en el programa contigo, Jaque, pues será un placer escucharte y conocerte. Así que, Jaque, gracias por estar con nosotros. Y Guillermo, permíteme que lea el mensaje de Ignacio Sánchez. Dice que nos está escuchando ahora mismo desde Lyon. Que dice: Pulpo, aquí se empiezan a poner las calles y yo la clínica dental muy pronto, y nos manda un abrazo muy fuerte. Claro, cada ponedor tiene su circunstancia, Guillermo, es alucinante.
Claro, Pulpo, y qué bueno es tener estos mensajes de ponedores alrededor de todo el mundo, ¿no? Porque ya somos muchísimos los ponedores que nos oyen en la radio, pero también los ponedores que nos oyen en la web, que oyen el podcast, y los que nos están siguiendo en nuestro Facebook / Poniendo las Calles. No en vano, uh-huh, ya superamos los 80.000 me gusta. Es que, Pulpo, te voy a poner en perspectiva, si nosotros juntamos a todos los ponedores, uh-huh, que nos han dado me gusta en la página de Facebook / Poniendo las Calles, sí, podemos llenar el Santiago Bernabéu.
Mira, no me había parado a pensarlo de esa manera. Es verdad, claro.
Es increíble.
Qué barbaridad. E imagínate si contamos con los que les gustan las patatas, que hoy estamos hablando de patatas, bueno. Y madre mía, qué recetas, y sobre todo, qué bien que se acuerden de esas patatas con denominación de origen en función de las localidades que tenemos en España.
Claro que sí, tenemos este mensaje, Pulpo, de José Manuel Fernández Rodríguez, y dice: a mí me gustan las patatas de todas las maneras, pero las patatas panaderas al horno y los cachelos con pimentón y aceite de oliva son mis favoritas. Soy ponedor. Uh-huh. Me he encontrado con muchos términos, Pulpo, por ejemplo, a la importancia, a lo pobre. Uh-huh. Patatas panaderas que a lo mejor pues no se oyen en otras partes del mundo, ¿no? Y he estado buscando y la verdad que esos platos se ven espectaculares.
Sí. Yo hago, cuando hago un pescado al horno, por ejemplo, lo que hago es que hago en una bandejita de estas de cristal, de Pyrex, sí, y le pongo cebolla, unas rodajitas de cebolleta y a veces tres trocitos de pimiento, porque el pimiento enseguida vaporiza mucho y le da mucho sabor. Entonces le pongo muy poquito pimiento, a lo mejor dos trocitos pequeños, dos rectangulitos. Y esa patata con un poquito de agua, un poquito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal, y su tiempo en el microondas o en el horno, unos 10, 12 minutos a un fuego intermedio, eso luego es una cama que recibe perfectamente, por ejemplo, una dorada a la sal o a un pollo, y es una auténtica delicia. La patata española es un auténtico vicio y es algo delicioso, y es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Resérvate un mensaje, por favor, Guillermo, para que cierres tú,
sí,
porque quiero leer el mensaje de María José Díez Alonso, que nos da los buenos días. Dice, bueno, Pulpo, las patatas guisadas con carne son deliciosas, con costillas o con bacalao en invierno, en verano en ensaladilla, en ensalada campera. Y también aprovecha para dejarnos este mensaje en Facebook. Dice, Pulpo, el equipo de GRIPDE, del 112, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, hoy estaremos en Ifeza, en los desplazamientos por el Losacio. Llevamos activados 9 días y estaremos hasta el final. Soy ponedora. Y María José, es que es verdad, trabaja en el tema de emergencias y nos ha escrito en más de una ocasión, y ahí están cerca de la gente que está pues ahora mismo padeciendo el fuego, y es una gozada saber que hay gente que está trabajando y echando un cable, pues compartiendo los conocimientos y ayudando. Es tan importante ayudar a la gente que no nos podemos hacer una idea de lo que valoramos vuestra profesión. María José Díez Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo, cierra tú, que tengo preparado a Jorge.
Tenemos a Gloria Sánchez Torres, quien nos ha escrito: de todas las maneras, asadas, al horno, con ajo, hervidas, con mayonesa, fritas, etcétera. Pulpo y compañeros, soy ponedora.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, nos vamos acercando a las 5:30, ya sabes que nos gusta siempre hacer nuestra ronda de ponedores, donde descubrimos las actividades profesionales en las que están inmersos nuestros ponedores de calle, nuestra audiencia, esos trabajos que incluso ahora en el mes de julio se están llevando a cabo. Fíjate, estamos a 20 de julio y hay gente que está trabajando en cosas increíbles, y también por supuesto que nos acordamos de los que están luchando contra el fuego en tantos y tantos puntos de nuestra geografía española. Bueno, cambiamos el registro porque, fíjate, hay gente que la llama la vitamina de moda, y sobre todo en verano surgen decenas de artículos en la prensa que están hablando de ella. Me refiero, ponedor, a la vitamina D, ya sabes, la responsable de que nuestros huesos crezcan sanos y que, según se dice, también se produce cuando tomamos el sol. Bueno, pues parece que los últimos estudios científicos están alertando de que existe una pandemia de falta de vitamina D. La escasez de esta sustancia alarma a algunos médicos. Y lo que tenemos que hacer ahora es hablar con Jorge Alcalde para aclarar bien las cosas. Jorge, muy buenos días. Y antes de nada, ¿qué es la vitamina D?
Pues fíjate, vitamina D. La vitamina D realmente no es una vitamina. Tampoco se llama, o se debería llamar D. Pero bueno, esto es algo que hemos asumido como lógico, como común, que existe la vitamina D. Es una sustancia, realmente es un complejo hormonal, un complejo de diferentes sustancias, descubiertas por el mismo científico que el siglo pasado descubrió otras vitaminas, la A y la B, por ejemplo. Por eso le llamó vitamina D, la C ya existía, pero realmente es un complejo más parecido a un tipo de colesterol que efectivamente se produce en nuestro organismo fundamentalmente cuando nos da el sol, a través de la acción de los rayos solares, pero que también podemos adquirir un porcentaje chiquitito en la dieta. En algunos pescados, por ejemplo, pescados azules tienen vitamina D, algún tipo de cereal tiene vitamina D, pero no es una vitamina como tal, porque cualquier vitamina es una sustancia que nuestro organismo no puede producir y tenemos que obtener de fuera. La vitamina C, por ejemplo, a través de los cítricos, ¿no? Pero esta vitamina se produce dentro del organismo a través de los rayos del sol, y es la responsable, entre otras cosas, que funcionen bien nuestros huesos, que nuestro tejido óseo sea sano a lo largo de toda la vida.
Jorge, ¿estamos en lo cierto que se produce cuando nos da el sol? ¿Este es el motivo por el que muchas mamás, muchos papás también sacan a sus hijos cuando son bebés con el carrito para que les dé el sol?
Bueno, el 90% de la vitamina D que necesitamos procede precisamente de esa síntesis de unas sustancias cuando los rayos solares impactan en nuestra piel. Y efectivamente es bueno tomar el sol con moderación. Lo más importante que hay que decir es que efectivamente el sol es peligroso y que por tanto es bueno sacar a los niños a pasear, pero siempre protegidos. Pero sí es cierto que la inmensa mayoría de la vitamina D que necesitamos para vivir la podríamos obtener mediante unos paseos diarios. Si algunas personas que no tienen esa opción o que aún así no generan suficiente vitamina D, existen para ellos dietas específicas O últimamente se han puesto de moda, quizá luego hablemos de ello, los complementos vitamínicos que son un poco polémicos.
Me imagino, es que claro, hay muchísimas personas que todavía tienen duda de la existencia de esta vitamina D. Yo lo que no sé es por qué se dice que ahora estamos sufriendo una especie de déficit global de ella, de esta vitamina D, Jorge.
Sí, es muy curioso. Los datos son, además, apabullantes. Recientes encuestas han demostrado que entre el 50 y el 70% de la población de Europa, por ejemplo, estaría por debajo de los umbrales de vitamina D necesarios. Es decir, que tenemos un déficit, se llama la pandemia, la nueva pandemia de vitamina D, y que podría tener algunas consecuencias todavía no muy bien valoradas para la salud. El problema es que no se sabe tampoco muy bien cuánto es la cantidad de vitamina D que necesitamos. Hay mucha polémica científica. Hay unas medidas, de hecho hay una medida que tiene un palabra muy largo, lo que nos miden cuando hacemos un análisis de sangre de nuestro organismo, sí. Donde pone vitamina D, realmente nos está midiendo uno de los componentes de la vitamina D, que se llama calcifediol, o ya para ser más técnicos, pues hay algún friki de lo técnico, es 25-hidroxivitamina D3, así es como se llama.
¡Joder!
Esta sustancia que nos miden en la sangre, y los valores tienen que estar entre 50 o 70 miligramos por litro de sangre. Uh-huh. Si está por debajo de 10, se considera que estamos en un déficit grave de vitamina D, pero los científicos están pegando un poco al respecto, porque hay algunos que dicen que tampoco esos valores serían necesarios y que no es imprescindible que todos nos midamos la vitamina D, solamente personas que están en riesgo de padecer alguna enfermedad. Uh-huh. Así que hay un poco de polémica, pero para responder a tu pregunta, uh-huh, parece ser que sí es verdad que existe una deficiencia generalizada de esta sustancia en la población, por lo menos de Europa.
Me imagino, Jorge, que ya conociéndome como insistente que soy bastante pesado, yo creo que tendrías que darnos a conocer esas consecuencias para la salud que puede tener ese déficit. Ahora hay mucha gente que nos está escuchando y que estará diciendo, bueno, Pulpo, Jorge, contadme qué es lo que pasa si yo tengo ese déficit.
Sí, no hay que alarmarse, pero sí es verdad que hay estudios científicos que demuestran que el déficit de vitamina C conduce a diferentes patologías. Lo más obvio, a los problemas con los huesos. Claro. Osteoporosis, por ejemplo,
claro.
La falta de crecimiento del tejido óseo adecuado puede tener que ver, parece, directamente con la falta de vitamina D. También hay algunas investigaciones que dicen que conducen algunos tipos de diabetes tipo 2 o incluso algunos problemas cardiovasculares leves, problemas del estado de ánimo, puede conducir a bajadas del estado de ánimo, incluso a la depresión. Todo eso está todavía muy discutido. Hay mucha investigación científica al respecto, pero todavía no es suficiente para determinar exactamente la relación entre la vitamina D y problemas concretos de salud. Pero lo que sí está demostrado es que cada vez tenemos menos, posiblemente porque cada vez nos protegemos más del sol, entre otras cosas, ¿no? Afortunadamente, porque oye, no protegerse del sol conlleva otras enfermedades mucho peores, ¿no? Como el cáncer de piel. Y eso está haciendo que algunos de estos valores que antes se daban por buenos empiecen a modificarse.
Es impresionante. ¿Cómo podemos evitarlo, Jorge? Porque ahí hay que organizarse.
Muy sencillo, y vuelvo a repetirlo. Cuidado con el sol, uh-huh, con los peligros del sol, sobre todo en estas épocas,
sí,
sobre todo en un sitio como España, donde tenemos una radiación solar, sí, brutal durante brutal todo el año. Hay que protegerse mucho, hay que tener en cuenta, evidentemente, que las horas de sol a las que estamos expuestos en la península ibérica son mayores que en otros lugares del mundo, de manera que para poder consumir o generar la suficiente vitamina D, los científicos nos dicen que bastaría un paseíto de media hora diaria, con manga corta, por ejemplo, para que nos dé un poco en la piel, y no en las horas de máxima incidencia del sol. Con eso ya tenemos suficiente. No hay que tostarse en la playa para tener suficiente vitamina C.
Impresionante. Me dice Pilar, dice, Pulpo, a ver si le puedes preguntar a Jorge Alcalde si es bueno tomar suplementos de vitamina D.
Pues fíjate, Pilar, aquí tenemos otra de las grandes polémicas científicas que se están ahora solventando. Porque ante el déficit, ¿qué hacemos? Y algunos científicos dicen, bueno, pues cambiar la dieta. Pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de dieta. No puede comer, por ejemplo, pescados azules o algunos cereales. Cambiar nuestros hábitos de paseos, como decíamos antes, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces hay suplementos, hay pastillas que suplementan la cantidad de vitamina D que nos falta. Pero en esto hay mucha polémica y hay también mucho fraude. No todo lo que se vende por ahí fuera, sobre todo en internet, como suplementos de vitamina D, es vitamina D y no todo es bueno, y alguno de ellos es muy malo. Por lo cual, los científicos nos recomiendan, si usted en sus análisis de sangre le da baja esa sustancia que antes decíamos, ¿no? La 25-hidroxivitamina D3, y va al médico, él le recetará qué tiene que hacer. No consuma suplementos por su cuenta, porque los riesgos pueden ser mayores que los beneficios. Incluso, fíjate, que se han producido casos de intoxicación por vitamina D, por exceso de vitamina D.
Madre mía. Bueno, Jorge, darte las gracias por una temporada más. Gracias, darte las gracias por lo que nos enseñas, lo que disfrutamos conociendo un poco más de la vida en el aspecto científico, en el aspecto serio de todas las cosas que tratamos aquí contigo. Y decirte que te leemos en Esquire y que tenemos la fortuna de tenerte aquí en la cadena COPE para escucharte por un montón de programas.
Pues ha sido un placer, como siempre lo es. Para mí es una gozada madrugar para hablar de estas cosas. Un fortísimo abrazo y feliz verano.
Muchas gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Y hoy que estamos hablando de patatas, Silvia López me cuenta que ella prepara las patatas junto con los calamares. ¡Qué delicia! Y qué foto nos ha dejado en facebook.com/poniendo las calles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y aquí está Gonzalo Zavalla, que pertenece al equipo de Carlos Herrera, y seguro que nos va a contar cómo viene el día. Gonzalo, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Bueno, me encuentro bien, pero la verdad es que un poco triste, ¿no? Por todo ya, lo que estamos viviendo ya, en ya, nuestro
ya.
país.
Ya, es tremendo, es tremendo. Cómo nosotros mismos, en muchas circunstancias, estamos acabando con nuestro propio país.
Totalmente.
Duele ver cómo arde España, sinceramente.
Sí, es lo que comentabas tú a las 5. Arde España entera. La situación no es buena en nuestro país, sobre todo en la mitad norte. Por lo tanto, a partir de las 6 vamos a ir conectando con diferentes puntos de España para conocer minuto a minuto la situación de estos incendios, que como habrás escuchado, Pulpo, se les llama de sexta generación.
Sí.
Estos incendios, para que te hagas una idea, avanzan unas 4.000 hectáreas por hora, lo que supone unas 6-12 veces la velocidad de un incendio al uso. ¿Cómo se viven este tipo de fuegos a pie, cuando estás rodeado de llamas que miden 20 metros?
Wow.
Pues se lo vamos a preguntar a Alfonso, un bombero de Orense que está trabajando al pie del cañón, y también vamos a hablar con David, piloto de un hidroavión de la UME, que además es uno de los encargados de sofocar estos incendios de sexta generación desde el aire, porque al parecer el único medio para acabar con ellos son los aviones. Por lo demás, vamos a debatir y mucho sobre la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, una salida, Pulpo, que no ha estado exenta de polémica, porque aunque ella alega motivos de salud, la verdad es que la situación en el Ministerio Fiscal era insostenible desde hace tiempo, precisamente por la deriva autoritaria que había tomado la propia Delgado ya desde hace tiempo. Son muchos los fiscales que estaban descontentos con la situación, y por eso vamos a hablar con Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, a ver qué nos tiene que decir. Y por último, Pulpo, hoy hablamos con los oyentes de las dificultades para dormir, así que seguro que más de un ponedor podría darnos alguna clase. Va a ser el tema del día con los fósforos, a los que además les vamos a preguntar por trucos para coger el sueño. Yo voy a estar ahí boli papel, porque la verdad es que me hace falta.
Bueno, yo he conocido en esta temporada la melatonina.
Hombre.
Y de verdad que me ha cambiado la vida. He sido muy chulito y muy reacio a tomar melatonina desde que comenzó este programa de radio en 2015, y cómo me arrepiento de no haber llegado antes a la melatonina. Me ha cambiado la vida. La melatonina me ha cambiado la vida. Ahora descanso cuando quiero y lo que quiero.
Y encima natural, ¿eh? Que yo he probado otro tipo de pastillas que no son naturales y al final acaban generando adicción. Luego, si no te la tomas, es más difícil dormir, te levantas más cansado al día siguiente. Sí. Melatonina nos gusta. La gente de aquí de la noche en COPE, la verdad es que la usamos bastante.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues Gonzalo, gracias por tu curro. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo, Pulpo.
Hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que lleva unas cuantas horas currando y levantando España. Pepe Domingo, presenta esta sección, por favor.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues yo quiero leer el mensaje que Adrián Mena Abarca nos ha enviado a Facebook. Dice, buenos días, amigos de España, saludos desde Costa Rica. En este momento estoy listo para ir a dormir. Empiezo a laborar a las 5 de la mañana y soy técnico de laboratorio en un hospital.
Y aquí tenemos el mensaje de David Sánchez Carbonell y nos dice, saludos desde Málaga, crack. Hoy me toca turno de seguridad de día, pero desde las 4:15 te estoy oyendo. Gracias por vuestra labor.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Te llamo desde Valladolid. Podemos estar en el campo sembrando. Buenas noches.
Qué bien, pues me alegro mucho que podáis estar sembrando y escuchando la radio y estando aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a Jorge Gómez, que nos está escuchando desde Estados Unidos, desde USA, como cada día, pero también quiero leer el mensaje de Adrián, que está con nosotros. Dice, ahora, no, perdón, Adrián, ya lo he leído, disculpas. Buenas, soy Juan de Sevilla, os oigo desde Qatar. Aquí es una hora más, con lo cual yo antepongo las calles. Trabajo montando tiendas por todo el mundo. Ahora me encuentro en Qatar montando un centro comercial enorme, llevando la bandera de España por todo lo alto, Guillermo.
Y aquí tenemos el mensaje de Javi González y te dice: hola Pulpo y equipo, soy Javi y trabajo en el mantenimiento de líneas de ferrocarril para que día a día funcionen nuestros trenes. Un saludo
buenos
para
días,
Javi.
Pulpo, soy Marco y Javi y trabajamos en una fábrica de envases de plástico aquí en Granada. Un saludo. Somos ponedores.
Me encantan esos mensajes positivos de donde a dos voces nos cuentan el curro que están desempeñando nuestros ponedores. Mi último mensaje lo manda Litri, nos da los buenos días, es de Trurégano y en este momento se encuentra llevando un viaje de cerdos con el camión de Binéfar en Huesca. Dice Pulpo, yo soy ponedor.
Mucha atención porque desde Alcobendas nos escribe Luis Baez Pando y nos dice: hola Pulpo, soy un vigilante de seguridad en Alcobendas y soy ponedor.
Pulpo, ¿qué pasa, tío? Aquí andamos, de Córdoba a Algeciras y de Algeciras a Córdoba. ¡Somos ponedores!
Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Entramos en nuestra máquina del tiempo, las 5:40, las 4:40 en Canarias, y esta semana está deteniéndose la máquina del tiempo en canciones que yo mismo he ido cazando con el teléfono móvil cuando en alguna circunstancia en mi día a día ha sonado de fondo una canción que me ha llamado la atención y la he querido, bueno, pues recuperar para compartir aquí en Poniendo las Calles. Voy a darle al play a esta canción que considero que te va a gustar bastante. Ahí está, es de John Barrowman, no la conocía en esta versión y me llamó muchísimo la atención. Voy a subirla un poquito más. Estaba en una terraza en Estepona tomándome un helado y de fondo sonaba esta canción. Lo quiero compartir contigo, es una delicia de canción. Por lo menos un minuto y medio la escuchamos. Acercando a las 6 menos 10 de la mañana, antes de dar la del pulpo a quien corresponda, lo que tenemos que hacer es hablar del mundo del motor con el que más sabe en España, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, que me he enterado que antes del 2 de agosto el gobierno va a aprobar, ni más ni menos, y por fin, las ayudas directas a las empresas de transporte y el proyecto de la cadena de ley de transporte. Esto es importante.
Sí, ya lo creo. Y lo ha anunciado la ministra de Transportes y con carácter de urgencias, entre comillas, a través de un real decreto que será aprobado en Consejo de Ministros ese 2 de agosto, antes del 2 de agosto, y donde se definirá una nueva línea de ayudas directas a las empresas de transporte con un modelo parecido, similar al usado el pasado mes de marzo. El presupuesto de ayudas directas al transporte es de 450 millones de euros, y en esta ocasión se incluirá a los autobuses urbanos. La primera edición de estas bonificaciones recibió 140.000 solicitudes. El importe a recibir es de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por VTC o taxi. En cuanto a la ley de cadena de transporte, asegurará, o eso esperamos, que el precio de transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista.
Estamos terminando de poner las calles en la cadena COPE. La verdad, Alfonso, que está claro que para la gran mayoría de los conductores españoles, incluidos los transportistas, son insuficientes los 20 céntimos de ayuda a los combustibles. Te pregunto, Motorman, tú eres experto, ¿no hubiera sido mejor reducir el IVA?
Soy experto o especialista en motor, no en economía, pero sí estoy convencido, y cuando escuchaba a todos los expertos en economía, claro, lo más lógico hubiera sido reducir el IVA de los combustibles, de los carburantes. Por tanto, el dato es curioso, Pulpo, porque para el 86% de los españoles sigue siendo insuficiente estas ayudas, según el estudio realizado por el Foro de Movilidad Alphabet, en una encuesta a 5.000 ciudadanos. Los conductores de Barcelona, Zaragoza y Pamplona son los que menos satisfechos están con la bonificación de los 20 céntimos, mientras que Las Palmas, Madrid y Toledo son las ciudades donde más conductores afirman que les ha ido, o que les ha sido en este caso de utilidad. Además, el estudio refleja que más de la mitad de los españoles con coche han reducido al máximo sus desplazamientos. Los que más han renunciado al vehículo han sido los de Valladolid y Sevilla, y los que menos han prescindido del vehículo son los de Barcelona y Zaragoza. Y por otra parte, a 4 de cada 10 conductores afirman que el precio del combustible les está influyendo o les ha influido a la hora de planificar sus próximas vacaciones. Un 15% no ha renunciado al viaje, pero sí ha cambiado un destino más cercano, ha mirado el kilómetro, casi al milímetro. Y por último, los altos precios de los combustibles no solo afectan a las vacaciones de verano, sino que también han reducido las salidas de fin de semana. Un 45% de los conductores han reducido esas salidas de fin de semana. Pulpo, lo que está claro es que los grandes perjudicados son aquellos que no pueden prescindir del coche, claro, de la furgoneta o del camión por razones de trabajo o de movilidad.
Así es, Motorman, es que lo has clavado, la verdad que es así como sentimos la mayor parte de la ciudadanía. Fíjate, nos encontramos en el momento de conocer la novedad de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas, por ejemplo. ¿Cuál es, Alfonso?
Pues se trata del Volkswagen Caddy, que amplía su gama de motores en la versión Maxi, ahora con un motor de GNC, de gas natural comprimido, sobre la mecánica de 1,5 litros, 131 caballos, TGI, que puede funcionar utilizando bio-GNC y con un depósito adicional para gasolina de 8 litros. La Caddy arranca siempre en gasolina y luego siempre con el GNC, con gas. Además, la gama de vehículos comerciales cuenta con una nueva versión especial Dark Label, con elementos de diseño en negro, como los raíles de techo o las llantas, así con un equipamiento más completo.
Genial. Hay un montón de preguntas que te tengo que seguir haciendo, Motorman, antes de que demos el pulpo a quien corresponda. Hay ponedores que se siguen preguntando que en camiones, por ejemplo, qué novedad nos trae esta semana, porque también van avanzando, gracias a Dios, y funcionando muy bien esas ideas.
Sí, efectivamente. Y en concreto es la versión eléctrica del Mercedes Actros, el camión eléctrico apto para usar en usos como la distribución de peso medio y radio de acción de hasta 400 kilómetros con dos presiones, la 300 y la 400, con baterías que pueden almacenar hasta 112 kilovatios hora de energía. Más adelante llegará la versión Econic, diseñada para uso municipal, y el revolucionario de larga distancia de 40 toneladas, el Actros Long Haul, que podrá superar los 500 kilómetros de autonomía eléctrica. Ambos serán presentados en el próximo Salón Internacional de Hannover en septiembre.
Genial, más cosas, Motorman, no te escapas, ¿eh? Hay un ponedor que se llama Fernando, que nos escucha desde Alicante y dice: Pulpo, me gustaría saber cómo tengo que orientar, cómo tengo que dirigir las salidas de aire acondicionado. Cada año tengo la misma discusión con familias, con la familia y con los amigos. Gracias, y nos manda saludos a toda la gente que hacemos este programa de radio.
Se los devolvemos, y decirte, Fernando, que no eres el único que discutes por este tema de, claro, de por dónde deben salir el aire y cómo. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que el aire frío es más denso y por lo tanto tiende a ir hacia abajo. Por ello la orientación más recomendable es que las rejillas de salida del aire estén hacia arriba. Será la mejor manera de que el aire llegue a todo el habitáculo, sobre todo para los pasajeros de los asientos traseros. Pero mucha atención, nunca orientar, no dirigir las toberas hacia la cara y el pecho. Puede crear problemas respiratorios y de garganta. Y lo mismo con las salidas de aire de las plazas traseras. Recordemos, en cuanto a la temperatura ideal idónea del aire acondicionado en el vehículo, es de 23 grados. Por nuestra salud y por la del bolsillo. Recordemos, todo lo que sea bajar los grados de los 23 va a suponer un mayor consumo de combustible.
Genial. Y ya para finalizar, Motorman, queremos destacar pues la gran importancia para la economía del sector de automoción en toda Europa. Resulta que el gran número de puestos de trabajo que está generando es increíble. ¿Se saben cuántas fábricas de automóviles hay en el viejo continente, Alfonso?
Sí, sí. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, hay un total de 301 fábricas que producen turismos, vehículos comerciales y pesados, autobuses, motores o baterías. De ellas, 134 europeas producen automóviles de pasajeros, 72 fabrican motores y solo en este caso 18 hacen baterías. En España contamos con 14 factorías de vehículos, Francia tiene 12 plantas, Italia 10 y la que más es Alemania, con un total de 22 fábricas de automoción.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Dar la del Pulpo a quien corresponda. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, en 10 minutos comenzará Herrera en COPE, hasta entonces tenemos que repasar alguna que otra canción, algún que otro artista, pero quiero leer un mensaje que me acaba de mandar Alberto Ortega. Fíjate qué bonito lo que está haciendo Alberto Ortega Moreno. Dice Pulpo, muy buenos días, soy Alberto, voy con mi camión ahora mismo desde el puerto de Santa María hacia San Fernando y voy para regar los árboles nuevos y darle vida a la naturaleza que tanto nos hace falta. Nos da las gracias por hacer este programa de radio y dice por hacerle también el camino súper ameno. Pues Alberto, muchísimas gracias. Fíjate lo que es la naturaleza. Uno regando para los árboles nuevos y los fuegos quemando nuestros árboles y nuestros bosques y nuestros campos en otros puntos del país. Alberto, cuida y ayúdanos a cuidar un poco los árboles y toda la naturaleza nueva que tanto queremos y que tanto merecemos y que muchas veces no cuidamos como tenemos que cuidar. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de uno que es grande, no, muy grande. 75 años cumple Carlos Santana. Esto es una joya de la música, es un regalo. Hemos hablado Carlos Herrera y yo aquí un montón de veces. Carlos Santana tiene la particularidad de tocar una nota en una guitarra y se sabe que es él el que está tocando la guitarra. Es su forma de expresarse, su forma de firmar una canción. Yo no sé si es el calibre de la uña, si es lo que contiene entre la yema del dedo y la uña. No te puedo decir qué es lo que es, pero cuando Carlos Santana toca su guitarra sabemos que es la de él. Es verdad que coger la discografía de Carlos Santana y elegir una canción para recordar y para felicitar los 75 años que cumple hoy este genio de la guitarra y este genio del rock es complicado. Yo siempre me baso en tres grandes discos que tiene este hombre. En 1969 lanza el primer disco, Santana. Luego en el 70, otro más agresivo, más sorprendente, El Abrazas. Y luego en el 71 publica Santana 3. Yo creo que son las tres joyas musicales de Carlos Santana que deberías tener en cuenta para, oye, dedicarle un poquito de tiempo si te quieres dedicar, yo qué sé, a conocer lo que este hombre ha hecho durante estos 75 años que cumple en el día de hoy. Es impresionante, es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Es un regalo para los oídos y es un regalo que tengamos la libertad en este programa de radio, en Poniendo las Calles, de poner las canciones que nos hacen felices. Mañana a partir de las 4 de la mañana aquí estaremos poniéndole las calles a España. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz y cuidado con el fuego.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Francia ha celebrado el 80 aniversario de la redada perpetrada en el velódromo de invierno de París contra la comunidad judía. Entre el 16 y el 17 de julio de 1942, funcionarios franceses detuvieron a más de 13.000 ciudadanos judíos, entre los que había más de 4.000 niños. Francia, que reconoció por primera vez la responsabilidad en este suceso en 1995, ha erigido un memorial de la Shoah en el lugar desde el que partieron numerosos convoyes con destino a Auschwitz. El presidente de la República tiene el propósito de que este lugar se convierta en símbolo frente al antisemitismo rampante, el racismo y las tesis conspirativas que arraigan en las fuerzas extremas del panorama político francés. El revisionismo de la extrema derecha y la banalización de la extrema izquierda han trufado las dos últimas campañas electorales de alusiones desafortunadas sobre el antisemitismo. Dentro de las propias filas del grupo de la Francia Insumisa se han producido desencuentros muy graves. El candidato Zemmour ha llegado a presentar a Pétain como un gran defensor de los judíos de Francia. El antisemitismo no ha sido barrido. El presidente Chirac lo denunció por primera vez en el 95 y Macron ha querido recordarlo de nuevo para pedir a todas las fuerzas republicanas que redoblen la vigilancia y no cedan nunca. En tono solemne, el presidente de la República fue tan tajante el pasado domingo, afirmando que frente al antisemitismo solo cabe una salida: reprimir y castigar, y después, para acabar con la raíz de este mal, instruir y conmemorar.